Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Este webinar, sobre todo, ha sido porque hemos visto contratos y seguimos viendo contratos de clubes y representantes que son la leche. Entonces, volvemos a informar otra vez de las cosas que hay que tener en cuenta. Veo pues, como José Luis, veo gente de clubes y representantes, les hemos invitado. Sabéis que jugáis fuera de casa. Todo lo que digamos va a ser a favor de los jugadores y en contra vuestra. Creo que siempre hay puntos de entendimiento, pero bueno, que sepáis que jugáis fuera de casa, que estáis avisados. Y os agradecemos que os hayáis conectado porque eso es señal de que os interesa lo que opinan los jugadores y dice mucho de vosotros. Aunque luego se presenten tanto Marta como Eduardo, Eduardo le conocéis de sobra, no tenemos otro, pues nos seguimos quedando con Eduardo. Y Marta, sobre todo que sepáis que ha sido la persona que ha hecho que los jugadores de fútbol sala tengan su convenio colectivo, el mejor convenio colectivo que hemos tenido. Y ella sabe de lo que habla, es un primer espada de la abogacía, si lo googleáis sale por todos lados. Pero que sepáis que ese convenio colectivo lo negoció ella y lo ganó ella. Poco más. Bienvenido, Natalia, todo tuyo.
Hola, buenos días a todos y a todas. Ya ha dicho un poco Antonio, estamos ahora en periodo de altas bajas, firmas de contratos tanto con clubes, contratos con representantes y siempre vemos cláusulas que nos parecen que, bueno, que quizás rocen bueno, sean ilegales o no sean las más oportunas para jugar esas jugadoras. Nosotros nos fiamos de prácticamente de todo. Tenemos a la asociación detrás, a Eduardo como abogado. Pero creemos que cuanto más conocimiento tengamos, más información, pues será beneficioso para nosotras, sin necesidad de tener también a veces pues que acudir a un tercero aunque nos ayude. Marta Lamán, como ha dicho Antonio, ha hecho el convenio colectivo de los compañeros, por lo tanto sabe mucho de lo que habla. Ojalá el día de mañana, cuando podamos tener nosotras un convenio colectivo, pues Marta, que sepas que te vayas preparando porque queremos también contar contigo. Esperamos que sea productivo, que todas las dudas que tengamos la saquemos hoy y si no, bueno, pues que sepáis que estéis en contacto con nosotras y con nosotros para resolver todo lo que necesitéis. Así que nada, cuando queráis empezamos.
Pues sí, paso a presentar a nuestros dos superponentes de hoy, Marta Lamán y Eduardo Meléndez. Gracias a los dos por vuestra participación y por tratar de dar luz a todo este asunto que seguro que provocará preguntas, dudas y cuestiones que podremos compartir al finalizar la sesión. Con el objetivo de que la sesión sea lo más dinámica posible, pues eso, siempre tener los micrófonos apagados y tomar nota de las dudas que tengáis, las apuntáis si queréis en el chat y yo las iré filtrando para que al final de la sesión podamos compartirlas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, os doy un poco el perfil de Marta y de Eduardo. Marta es socia directora actualmente del área laboral aquí en Madrid, en Broseta Abogados. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, tiene mucha y una dilatada experiencia en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social y además es abogada especializada en negociación colectiva. Antes de entrar en Broseta, ha formado parte de una de las cuatro firmas de consultoría más importantes, de PricewaterhouseCoopers, durante casi 30 años y siendo responsable en esta firma de la creación y dirección del Departamento de Derecho Laboral. Además, es técnico de formación en igualdad de género, con lo cual es también muy importante en ese sentido, y es ponente habitual en foros laborales y coautora del libro de régimen jurídico de deportista profesional. Marta, sé que me he dejado muchas cosas muy importantes, pero tu currículum es tremendamente dilatado. Muchas gracias por acompañarnos. Y Eduardo, pues bueno, Eduardo es el abogado de la Asociación de Jugadores y de Jugadoras, el alma mater prácticamente de ambas asociaciones y artífice, bueno, de conseguir luchar por muchos contratos y solucionar y resolver muchas de las deudas que desgraciadamente han ido dejando los clubes hacia jugadores y jugadoras pues durante estos 24 años que tenemos en la Asociación de Chicos. Y si no me equivoco, Natalia, 11, 12 chicas, por ahí creo. bueno, ha defendido casi a más de 4.400 jugadores en todo este año, y más de la mitad fueron a juicio, con un super porcentaje de más del 96% de juicios ganados. Creo que dicen los abogados, pleitos tengas y los ganes, ¿no? Algo así creo que es, o sea que el porcentaje es brutal. Bueno, pese a quien le pese, no solo es el mejor abogado de nuestro maravilloso fútbol sala, sino que además es una de las mejores personas que conocemos aquí en nuestra asociación de chicos y de chicas. Así que nada, muchas gracias también, Eduardo. Y bueno, todo vuestro, Eduardo. Si quieres, comparto la pantalla y podéis empezar con vuestra presentación.
Vale, pues en primer lugar, buenos días.
Sí, dale.
Buenos días a todos y a todas. Hacer una precisión, que bueno, que se va a grabar el webinar, pero solamente lo que es la presentación de los ponentes, ¿vale? Que luego en el turno de preguntas se dejará de grabar, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, que bueno, que luego las preguntas pues serán privadas. En primer lugar, yo tengo que empezar por dando gracias a Dios, que es el que me ayuda a estar aquí, me da los conocimientos y me permite transmitiroslos a vosotros. En segundo lugar, pues dar las gracias a Marta Alemán, ya lo ha dicho Antonio, gracias a ellas hemos conseguido el convenio colectivo, una gran persona, una gran profesional, y bueno, pues para mí compartir aquí con Marta, pues bueno, pues es como el alumno que se sienta con el profesor, o sea que me alegro mucho de compartir contigo, Marta. Bueno, en la presentación veréis que hemos metido una introducción, ¿vale? Que habla crecer como personas y formación. O sea, empezar un curso cualquiera sin hacer estas dos precisiones me parece que no vale, ¿no? En primer lugar, oye, vuestra profesión de jugadores y jugadoras, lo primero es que os tiene que ayudar a crecer como personas, ¿no? Los valores del deporte, de solidaridad, de compromiso, de trabajo en equipo, de compartir, pues yo creo que todo eso tenéis que fomentarlo, ¿no? Eso es fundamental. Decía Djokovic que a él Nadal le ayudaba a crecer como deportista, ¿no? Pues yo creo que a nosotros el deporte nos tiene que ayudar a crecer como personas, y de hecho, pues mirar la figura de Nadal, por ejemplo, a mí me ayuda a crecer como persona, ¿no? Ver un tío que es íntegro, que es caballeroso, que es solidario, pues bueno, yo creo que esto es fundamental. Y lo segundo fundamental, para poder crecer como personas y para poder desarrollarte en la vida, es formarse, ¿no? Entonces tenemos que hacer hincapié en la formación, siempre lo hacemos y es imprescindible, ¿no? Jugador o jugadora que no se forma, pues cuando acabe su etapa como jugadora o jugador de fútbol sala, pues no tiene nada que hacer. Entonces recordaros que en la asociación hacemos mucho hincapié en esto, que tenemos convenios con universidades, con otras instituciones, para cuidar la formación. Hay aquí un jugador que me decía o nos comentaba que él no era el mejor en su profesión, jugando al fútbol sala, pero que él utilizaba la cabeza. Y utilizar la cabeza le permitía jugar con otros jugadores que tenían mayores cualidades que él, ¿no? Pues es importante usar la cabeza, y por usar la cabeza hay que formarse y hay que estudiar. Vale, pasamos ya a los contratos con los clubs. Vamos a ser breves, porque si no, pues no nos da el tiempo, hay que dar unas pequeñas píldoras también. Oye, tenéis que tener en cuenta, y bueno, pues que aquí hay jugadores y jugadoras muy heterogéneas. Jugadores o jugadoras que son aficionados y otros que son profesionales. Evidentemente, las circunstancias de cada uno son distintas. Hay muchas cosas que son comunes y luego hay algunos puntos que varían, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a tratar de recoger la totalidad, ¿vale? Lo principal, el contrato. Vale, el contrato es fundamental, tanto si eres aficionado como si eres profesional. Vale, entonces es importante que en el contrato tenga recogidas todas las cláusulas. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos jugadores, muchas jugadoras que no tienen el contrato, no tienen una copia de su contrato, pues ya, si no tienes una copia de tu contrato, pues ya vas mal, ¿vale? Tenemos tres tipos de contratos en la actualidad. El contrato privado, que este es el fundamental, porque el contrato privado es el primer contrato que firma el jugador o la jugadora con el club. Y ahí regulan todas las condiciones de la relación laboral. ¿Qué es lo que ocurre después? El contrato federativo se firma después. Primero, porque cuando se firma el contrato privado, la federación no tiene todavía el modelo federativo, con lo cual es imposible firmarlo, ¿vale? De manera que lo que firméis en el contrato privado, eso luego lo que hay que procurar es que
ya
pase.
Ya está hecho.
Vale, pues si está, adelante. Todo lo que venga en el contrato privado hay que trasladarlo al contrato federativo que posteriormente nos va a hacer firmar el club, y que sin ese contrato federativo, por lo menos los jugadores profesionales, pues no os van a tramitar la licencia federativa. Y posteriormente, los que seáis profesionales, pues tendréis un tercer contrato, el contrato laboral, ¿vale? Que el contrato laboral, pues a su vez, debe coincidir con el contrato federativo, ¿vale? Entonces, entrando en el primero de los contratos, el contrato federativo, importante, que sea por escrito. En los contratos verbales, todo lo que pactes con el club y no lo recojas, el día que tengas un problema con el club, salvo excepciones, no te lo va a reconocer. ¿Qué ocurre? Que ocurre también a la inversa. Hay ocasiones en que el club me dice, es que yo he pactado esto con el jugador. Ya, pero si no lo ha recogido en el contrato, el jugador muchas veces me dice, no, eso no es así. Y yo no tengo más remedio que atenerme al contrato. Y igual que me pasa a mí, pues si llegamos a juicio, le pasa al juez. Entonces, el contrato es fundamental para que el jugador no tenga problemas con el club y para que el club pues no tenga problemas con el jugador. Entonces, lo primero es que esté por escrito. Lo segundo, leerlo. Para leer el contrato, en primer lugar, tienes que formarte, porque si no, no vas a entender lo que dice el contrato. Entonces, decimos, antes de firmar el contrato, léelo bien. Comprueba que el contenido es el pactado con el club. Y aquí hemos puesto una serie de aspectos, la duración, el salario, la cláusula de rescisión, la vivienda, las primas. Todo esto es fundamental, que esté pactado todas las cláusulas que tengas con el club. No dejes cláusulas fuera, porque esas cláusulas que están fuera, posteriormente no las vas a poder defender. ¿Vale?
La nómina de Ida López, la muy...
La nómina de López, mándala también. Dos cláusulas importantes. Bueno, podríamos hablar de todos estos, duración, salario, pero como ya hemos hablado en otras ocasiones, vamos a destacar dos cláusulas. Una primera, puedes pasar, Sergio. El contrato profesional debe ser a tiempo completo, ¿vale? Porque si no, ¿qué ocurre? Que hay muchas veces que el club pues hace un contrato a tiempo parcial y luego eso os va a afectar a la hora de las prestaciones, tanto de seguridad social como con el Fogasa. Entonces, tenéis que vigilar que en el contrato privado ponga que va a ser a tiempo completo, ¿vale? Otra cláusula. El club garantizará, Sergio, pasa diapositiva. El club garantizará al jugador la asistencia sanitaria y quirúrgica gratuita al jugador. ¿Vale? Es importante que el club os garantice la asistencia, tanto si eres profesional como si eres aficionado. Porque si luego el seguro obligatorio deportivo, que hemos visto que hay ocasiones en las que no cubre al jugador, si tienes esta cláusula, el club tendrá la obligación de cubrirte la lesión. Y en el caso de los aficionados, esta cláusula es más importante todavía, porque los profesionales tienen una mutua, la mutua de trabajo que les va a cubrir, pero los aficionados no tienes nada. ¿Vale? Y al final de esta cláusula viene una mención que dice que si el jugador, durante la vigencia del contrato, incurriera en baja por enfermedad, lesión, accidente o cualquier otra circunstancia, ¿vale?, que el club tiene la obligación de abonarte las retribuciones. Entonces, fundamental también para que, si estás lesionado, el club te abone las retribuciones. ¿Vale? Sergio, estamos en la séptima. Vale. ¿Qué debo hacer con mi contrato? Ya hemos dicho, leer tu contrato, no firmar nada si no lo has entendido. Fundamental. Oye, no entiendo esta cláusula. Punto 4 decimos, te lo revisamos gratuitamente. Oye, es gratuito. Llama a la asociación. Eduardo, mira, este contrato, no me han metido esto. O mira, esto que me han puesto, no lo entiendo. Pues hay muchas veces que las cláusulas de rescisión o el inicio y final del contrato son confusos, la retribución. Pues oye, tienes a la asociación para que la asociación te asesore, te revisamos el contrato gratuitamente. No te cobramos nada. ¿Vale? Y tener una copia. Fundamental. Y aquí, aunque luego vamos a hablar de los contratos con los representantes, pues muchas veces nos encontramos en la situación en que el jugador no tiene copia de su contrato. De hecho, os voy a comentar, hay aquí un caso de un jugador de Valdepeñas que me manda, tiene 4 contratos de 5 años, me envía los contratos, ¿vale? Y me envía los contratos en fotos de distintas hojas, no los tiene firmados, de los 4 contratos solo tiene un contrato completo. Claro, yo le tengo que reclamar a este jugador una indemnización por finalización de contrato y resulta que ya lo primero, que es el contrato, no lo tengo. No me refiero ya al contrato federativo, al contrato privado. Pero no solo él no tiene el contrato, es que su representante tampoco tiene el contrato. Entonces, claro, pues fijaros la situación, ¿no? Ni el jugador ni el representante tiene el contrato. Fundamental. Esto es como si firmas una hipoteca con un banco y no tienes la hipoteca. Pues no sabes ni las cláusulas, si te están aplicando el tipo que corresponde o no. Vale, pasamos al contrato federativo. Vale, decimos, cuando firmes el contrato federativo, tenéis que aseguraros que concuerda con el contrato privado. Vale, de hecho, nosotros tenemos una cláusula metida en nuestro modelo de contrato que dice que en caso de discrepancia entre el contrato privado y cualquier otro contrato, prevalece siempre el contrato privado. ¿Por qué? Porque el contrato federativo normalmente es posterior y además somos conscientes de que en muchas ocasiones, o bien por culpa del jugador o del club o de los dos, pues el contrato federativo no recoge las condiciones del contrato privado. ¿Qué ocurre? En el Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol solo se tiene en cuenta el contrato federativo. Eso tenéis que saberlo. Y en la comisión mixta, para los jugadores de primera y segunda división se vienen admitiendo los contratos privados, pero ahora mismo hay clubes de primera y segunda división que no están dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y al ser el convenio colectivo firmado entre la Liga Nacional y la Asociación de Jugadores, pues ahora mismo es muy probable que aquellos clubes que se han salido de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues igual no les es aplicable el convenio colectivo. Por lo menos es una duda que ahí está. Y además, pues la Liga Nacional, desgraciadamente, pues tiene una fecha de extinción. Vamos, de extinción. O de que los clubes dejarán de estar integrados en la misma dentro de temporada y media. Tenéis que tenerlo en cuenta. Para los aficionados, la licencia federativa. Imprescindible. La casilla de la duración. Hay que marcar que la casilla que coincida con el contrato privado. Si eres aficionado, siempre tienes que marcar un año. ¿Por qué? Porque la federación no te va a dar de baja la licencia federativa sin la autorización, sin el consentimiento del club. De manera que si te das de alta por 2 o 3 años y quieres irte del club, no te podrás ir. El club sí que puede darte de baja cuando quiera, pero tú no te podrás ir. Jugadores que son semiprofesionales y tienen contrato profesional. Recomendación también, ¿vale? Fichar solo un año. Si ficháis más años y vuestra licencia federativa es de 2, 3 años, si os queréis ir del club, el club no os va a dejar. Entonces, si os va mal, el club os va a dar de baja. Y si os va bien, no os va a dejar iros. Nuestra recomendación es siempre firmar licencia federativa y firmar el contrato por un solo año. Luego, pues la verdad es que las jugadoras y los jugadores pues no nos hacen caso, pero esta es nuestra recomendación, ¿vale? El contrato laboral, la licencia profesional. Pues bueno, antiguamente el contrato laboral, pues la verdad es que era inexistente, pero hoy en día, gracias a la actuación de la federación, la mayoría de los jugadores de primera división tienen contrato laboral. Casi la mitad, o cercano a la mitad, de las jugadoras de primera división también lo tienen, ¿vale? Y en segunda división de fútbol sala masculino, pues ya tienen la obligación de tener 3 licencias y paulatinamente tendrán que tener más. Esto, pues bueno, pues es una ventaja para los jugadores. Aquí os ponemos la 10, Sergio. Protección legal frente a posibles impagos y otras situaciones. Cotización a la seguridad social de cara a prestaciones, el desempleo. Un jugador que no está dado de alta en la seguridad social, cuando le echan del club, no puede cobrar el desempleo. El que está dado de alta sí puede hacerlo. Aquí también hay que tener cuidado, ¿vale? Lo que no puede ser, que hemos visto, son jugadores que están cobrando la prestación por desempleo y que están jugando en otro club en el que cobran 800 o 1.000 euros en negro, sin dar de alta en la seguridad social. De hecho, hay clubes que nos denuncian, que nos dicen, no, es que el jugador o la jugadora no quiere que la dé de alta en la seguridad social. Pues eso es un error y desde luego desde la asociación ni lo favorecemos y estamos absolutamente en contra. Si estás percibiendo una retribución, pues tienes que quitarte de la prestación por desempleo. No puedes cobrarla. Si te pilla el SEPE, te va a meter un puro. Y además nos parece pues bueno, pues que es ilegal y es inmoral. Lo que tienes que hacer es darte de alta en la seguridad social como jugador y tienes pluriempleo. No pasa nada, pero hay que reconocerlo. Por otro lado, es que estos jugadores no se dan cuenta de que si se lesionan, ¿vale? Y pasamos aquí al punto cuarto que dice la posibilidad de percibir una pensión de invalidez en caso de incapacidad permanente. Si el jugador se lesiona y no está dado de alta en la seguridad social, ¿qué va a ir luego? ¿A la seguridad social a decir que se ha lesionado jugando al fútbol sala y que quiere una prestación de invalidez cuando está cobrando una prestación por desempleo? No. Entonces, nosotros estamos exigiendo derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y en ese sentido, pues tenemos que ser serios. Pues el contrato laboral ayuda también a la profesionalización del deporte y al reconocimiento a nuestro trabajo y dedicación. Pero nosotros tenemos que ser los primeros que defendamos esta profesionalización. Si resulta que después de toda esta lucha que tenemos, el jugador lo que le pide al club es no estar dado de alta en la seguridad social, pues en vez de ir para adelante vamos para atrás. Y la culpa en ese caso no es ni de los clubes ni de la federación, es nuestra. O sea, que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué ocurre con aquellos jugadores que tienen contrato laboral? Además del seguro deportivo obligatorio, que atiende a todos los jugadores que tienen licencia federativa, además tendrás tu mutua laboral que te atenderá. Y además, la mutua, ¿vale? O la seguridad social, si estás dado de alta en la seguridad, estando dado de alta en la seguridad social, en caso de que estés de baja, te va a abonar unas prestaciones. Entonces, eso es importante. El jugador aficionado que no está dado de alta en la seguridad social se lesiona y salvo que tenga la cláusula que hemos indicado inicialmente de que el club se compromete a pagarle, pues desde luego la seguridad social no le va a cubrir y la mutua tampoco. Por otro lado, aquí hemos visto y hemos detectado que hay ocasiones en las que el seguro obligatorio deportivo que contratan las federaciones, pues bueno, pues es deficitario y cuando puede trata de escaquearse y no cubrir al deportista. Entonces, estar dado de alta en la seguridad social es también una garantía adicional. Bueno, y hablando de nuestras obligaciones, lo hemos metido aquí, pero creemos que es importante de cara a la profesionalización y a la seriedad de nuestro deporte, es tengo que declarar lo que gano. La agencia tributaria está llegando. Esto no es broma. No hemos podido ponerlo aquí en una diapositiva porque no cabía, pero no sé si, bueno, pues tuvisteis noticia hace unos 4 o 5 meses salió una, bueno, 5 meses o igual un poco más, salió una noticia de la lucha contra el fraude en el fútbol, ¿vale? ¿Y qué es lo que decían? Que la Guardia Civil pues tenía una campaña de prevención contra el fraude en el sector del deporte profesional, ¿vale? Y investigaban a distintos clubes que habían militado en segunda B, ¿vale? Noviembre de 2021. Yo cuando vi esta noticia pensé que tanto el periodista como la Guardia Civil y Hacienda nos estaban tomando un poco el pelo, ¿vale? Porque todos sabemos lo que hay en, pues en general en el deporte profesional, y todos sabemos que no se cotiza por lo que se cobra, ¿no? Algún día, no muy lejano, esto se hará realidad. Ya hemos tenido un club en primera división, que ni debo ni voy a dar el nombre, que ha tenido una inspección de trabajo. Al final, la inspección de trabajo pues se quedó en tema de viviendas, de billetes de avión, bueno, y pudieron pararlo. Pero si no hubiera sido así, teníamos jugadores pues bien conocidos que se podían enfrentar a multas de 25.000, 30.000 euros por no haber declarado en la declaración de la renta correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto y procurar declarar lo que ganáis. Pues bueno, pues pasamos a el contrato con los representantes. Momentín, a ver, aquí, el contrato con el intermediario deportivo. Pues igual que decíamos con el contrato privado, y aquí vamos a ser más breves, ¿vale? Firmar un contrato por escrito, con todas las condiciones. Igual, antes de firmar el contrato, léelo bien, ojo con las cláusulas, y en la asociación te asesoramos gratuitamente. Pues tenemos casos de jugadores, de jugadoras, pero nos llaman cuando ya está el contrato firmado. Oye, que mira, con mi representante, el contrato dice esto, pero tal, pero ahora me quiero ir o ahora me cobra no sé qué. Claro, es difícil ayudar cuando ya has firmado el contrato. La ayuda viene antes. La misión de los abogados no es ganar casos, que decía Sergio, bueno, si ganamos muchos o pocos. La misión no es ganar casos. La misión es que los jugadores y las jugadoras no lleguen a juicio, ¿vale? Evitar llegar a juicio. Y para evitar llegar a juicio, pues lo primero que hay que hacer es que el contrato esté bien redactado, porque si el contrato está bien redactado, pues evitan problemas, ¿vale? Entonces, pasamos a la diapositiva siguiente y vemos un momentín, pues 4 o 5 cláusulas que hay que tener en cuenta, ¿vale? La primera, la fundamental: el intermediario deportivo te representa, pero no te sustituye. Ojo con las cláusulas que le facultan a firmar por ti. ¿Por qué? Hay algunos contratos de representación que dicen que el jugador faculta al representante para firmar por él el contrato. Pero bueno, esto es una aberración, porque si yo soy el representante, pues te puedo firmar un contrato en Afganistán y estás obligado con un club de Afganistán y te tienes que ir a Afganistán. Evidentemente el representante de primeras no te va a hacer eso, pero al final, pues es verdad que hay casos, bueno, es que yo le mandé un WhatsApp y le dije que quería, pero si me daban tanto o si no sé qué, y el representante te firma un contrato que tú no querías firmar. Entonces, el contrato con el club solo lo debe firmar el jugador, por lo menos esa es nuestra recomendación. El que no quiera hacerlo así, pues que no lo haga. Como esta cláusula la hemos visto en algún contrato de representación, nosotros hacemos esta recomendación. Cada uno luego que haga lo que quiera, que ya es mayorcito, ¿no? El contrato no debe tener una duración superior a 2 años, porque esto es lo que marca la FIFA. Es verdad que civilmente puede tener una duración superior, pero no nos compliquemos la vida. Duración no superior a 2 años. Tercero, importante. Perdonad, estábamos hablando de, al inicio, crecer como personas, hemos hablado de hay que darse de alta en la seguridad social, hay que tributar a Hacienda, hay que hacer las cosas bien, sé leal con tu representante, no trates de regatearle su comisión. Igual que al jugador no le gusta que el club le deje de pagar, al representante no le gusta que le chuleen la comisión y a nosotros tampoco. Y no defendemos eso. Y de hecho, aunque esta charla sea para jugadores y jugadoras, pues tenemos que deciros a los jugadores y a las jugadoras que tenéis que respetar el trabajo de vuestro representante. ¿Vale? Y entonces, cuando tiene que cobrar, pues hay que pagarle. ¿Vale? El representante tiene derecho a cobrar por su trabajo, pero no a perpetuarlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay algunas cláusulas de representación que prolongan el derecho a cobrar la comisión, no solo cuando ha acabado el contrato de intermediación, que eso es correcto. Oye, si durante los 2 años del contrato con el representante tú firmas un contrato de 4 años con un club, evidentemente, durante esos 4 años el representante tiene que cobrar su comisión porque se lo ha ganado y os ha firmado el contrato. Pero lo que no es que si durante los 2 años posteriores a la finalización del contrato de intermediación, que el agente pueda seguir cobrando en un contrato en el que no ha intervenido él, ¿vale? Regula bien la comisión que tienes que pagarle. Hay que fijarse, hay que leerlo, ¿no? Es que me cobra un 3, o me cobra un 5, o me cobra un 10. Pues tienes que tenerlo bien claro. ¿Me lo cobra qué? ¿Sobre el bruto, sobre el neto, sobre la vivienda? Hay que fijarse. Exclusividad. Tenéis que tener en cuenta que el 90% o el 100% de los contratos de representación exigen exclusividad. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes ir luego por las buenas y decir, no, es que yo me he hecho un contrato con Interview, por poner un caso, y como me lo he hecho yo, ya, machote o machota, pero vamos a ver, si tienes un contrato de intermediación o de representación con un agente, durante ese contrato no puedes firmar tú por ti mismo, porque has firmado exclusividad, pues tienes que respetarlo, ¿vale? Penúltimo, cuidado con la penalización, debe ser equilibrada. Hemos visto contratos que fijan penalizaciones o que son propias de jugadores de primera división, ¿no? Yo qué sé, 60.000, 80.000, 100.000 euros. Eso no tiene sentido. Una jugadora, por ejemplo, que gana 600 euros al mes, pues si hace un contrato por 3 años con su club y el representante le cobra el 10%, esos son 600 euros al año. En total, 1.800. Una cláusula de penalización de 60.000 euros, pues no tiene ni pie ni cabeza. Tú me puedes decir, vamos, te digo 60 o 100 o 50. Pues me dices, bueno, pues hay una penalización, ¿de qué? ¿De 5.000, de 3.000? Vale. Oye, con la finalidad de que la jugadora pues no chulee o no engañe al representante. Pues vale, pero tampoco tiene sentido que la penalización supere la ganancia o la comisión que iba a obtener el representante con la jugadora, perdón, durante la duración del contrato de representación. ¿Vale? Y bueno, y una última cláusula, que sometáis el contrato al Comité Jurisdiccional y de Conciliación, porque siempre es más barato y más sencillo resolver ahí las controversias que haya con el representante, que esperamos que sean pocas. Y nada, daros las gracias a todos por vuestra atención y doy paso a Marta.
Pues muchas gracias, Eduardo. Si hay preguntas, como comentábamos antes, las apuntáis, sí. Que creo que ha habido cosillas, sí. y las comentamos al final de la sesión, sí, sí. David.
Un momentín. Vale, espera, un momentín. Porque me he saltado fundamental, ¿vale? Nada, 15 segundos. El tema del reconocimiento médico antes de la pretemporada, ¿vale? Uh-huh. Fundamental. Nuestra recomendación, jugadores y jugadoras, no empezar la pretemporada si el club no tiene de alta la licencia federativa, ¿vale? Estamos en la diapositiva 11, Sergio, por si quieres ponerla un momentín. Si no tiene dada de alta la licencia federativa, que lleva aparejada el seguro obligatorio deportivo y el alta en la seguridad social, ¿vale? Porque si te lesionas en pretemporada y muchos, no, empezamos tal. No, te lesionas en pretemporada, no estás dado de alta en la seguridad social y no tienes el seguro obligatorio deportivo y te quedas con el culo al aire, ¿vale? O sea que fundamental. Vale, perdona, Marta.
No, yo primero, Marta, perdóname, que yo son 2 preguntas rápidas para cerrar este tema del contrato. No sé si se me ve o si no. Bueno, A ese contrato profesional, que muchas veces no está completo, Eduardo, ¿se le puede adjuntar un anexo de, en ciertos detalles, sobre todo los que no son tan profesionales, como cuando la retribución es tipo estudios, es tipo un trabajo? ¿Vale que se adjunte ese anexo al contrato federativo o al semiprofesional?
¿Davini?
Sí.
Espera, digo, porque Sergio no se atreve a decirlo, pues no se atreve contra tantos oyentes, pero habíamos quedado, habíamos
dicho
que
las sí, preguntas... Dicho,
no perdón.
Las preguntas al final.
Pero
no, era por seguir en el tema este, pero listo.
Es que sois muchos y Sergio se
acuerda. No, tranquilo.
No, al revés, lo he dicho, pero como ha existido, no he contado, razón. Continúa, sí, Marta,
yo
no te preocupes.
Lo luego, tengo luego claro, metes. Pero...
Luego lo metes.
Era por si nos vamos a otro tema algún marco.
Pues luego lo sacamos al final del webinar, vale, y lo comentamos.
No pasa nada.
¿Vale?
No pasa nada.
Gracias, David.
Venga.
Marta, vale, todo tuyo. Adelante.
Bueno, primero, muchísimas gracias a la Asociación de Jugadores y Jugadoras de Fútbol Sala. Siempre me encanta trabajar con vosotros. Así que me hayáis invitado es un verdadero placer. Y muchas gracias por compartir con mi ilustre compañero Eduardo, que me enseña todos los días. No es verdad. Lo que ha dicho, para mí Eduardo es un maestro. Ojalá muchos abogados del mundo deportivo tuvieran los conocimientos que tiene Eduardo, ¿no? Con lo cual, esto que vaya por delante, porque no podía empezar sin comentarlo. Vale, comparto pantalla. Yo voy a ser muy breve. La idea es dar unas pinceladas en relación... bueno, no sé si es mejor que lo haga modo presentación para que se vea mejor. A ver, así mejor, ¿no? Vale, lo que yo voy a tratar es un poco que recordar la relación laboral de los jugadores y jugadoras de fútbol sala, por qué se regula y eso qué supone, ¿vale? ¿Qué pasa con el contrato temporal de los deportistas profesionales y luego notas de la relación laboral? Voy a hacerlo muy breve porque me han dicho desde el primer momento que lo importante es el debate y las preguntas, así que voy a tratar de centrarme. Bueno, primero, la relación de los jugadores y jugadoras de fútbol sala se regula, como todos sabemos, por el Real Decreto 1006, ¿no? /85, que es el de deportistas profesionales. ¿Eso qué supone? Supone que con arreglo al Estatuto de los Trabajadores, cuando él lista las relaciones laborales especiales, lo primero que dice es pues, que van a tener su propia normativa. Por tanto, en principio, el Estatuto de los Trabajadores de por sí no aplica, ¿vale? No aplica en ninguna materia, en contratos temporales, no sé qué, vale, sino que hay que ir al 1006 para saber en el 1006 cuáles los términos y condiciones del desarrollo de la relación laboral. ¿Qué pasa con el 1006? Pues que el 1006, cuando vamos ahí, tiene un artículo 21 que dice que el estatuto actúa de forma supletoria. ¿Qué quiere decir supletoria? Quiere decir que en lo que no está regulado, en lo que no está establecido en el 1006, entonces, si hay alguna laguna, yo acudo al estatuto y lo aplico. Pero con dos condiciones. Primero, que el 1006 no ponga expresamente esto no se puede regular por el estatuto, ¿vale? Que eso a veces lo establece. Y en segundo lugar, y muy importante, que no sea incompatible con la actividad profesional de, en este caso, las jugadoras y jugadores de fútbol sala, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque no vamos a meternos en el estatuto a ciegas, sino que primero tenemos que ver lo que pone el Real Decreto y luego en los temas que tengamos dudas tenemos que ver si es compatible o incompatible, ¿no? Hay muchos temas en el estatuto, por ejemplo, los despidos individuales objetivos que no aplican a los deportistas. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que ver la regulación? Y todo esto es una especie de... Lo comento porque vais a entender por qué la reforma laboral en el ámbito del deporte profesional o del 1006 no es tan importante. Vale, el orden de fuentes es el 1006, en la medida en que el 1006 remita, porque a veces remite expresamente, o en la medida en que no sea incompatible el Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo, el contrato de trabajo y luego los usos y costumbres. Las normas internas de los clubes, bueno, pues en muchos casos son meras instrucciones. Lo que nunca pueden pretender es ser norma como tal, ¿vale? Son simplemente instrucciones. Bien, Es muy importante también para el tema de la reforma laboral que vamos a comentar, el tener en consideración quién está en el 1006 y quién no está en el 1006. A ver, los jugadores y las jugadoras pues pueden estar haciendo lo mismo, pero en algunos casos puede que estén dentro del 1006 o puede que no. ¿Qué pide el 1006? Que sea una relación de carácter regular, es decir, que se prolongue, que no, que sea voluntaria, ¿vale? Y que se desarrolle una actividad deportiva. Y esa actividad deportiva sea por cuenta de un club, a favor de un club, ¿no? Bien, lo primero es que hay miles de sentencias que dicen que aunque no tengas licencia profesional, eso no quiere decir que no tengas relación laboral. Yo sé que Eduardo ha comentado que es muy importante tener la licencia porque eso refuerza el vínculo, pero Eduardo, cuando va a un tribunal, aunque no haya licencia, si ha habido una retribución y ha estado bajo las órdenes e instrucciones, pues seguramente ganará la sentencia, como todas las que lleva, estableciendo que es una relación laboral. ¿Vale? O sea, no es igual relación licencia profesional deportiva que relación laboral. Puedes tener una relación laboral aunque no tengas una licencia profesional deportiva. Y luego, importante que te dediques a la actividad del deporte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que están dentro pues los entrenadores, los técnicos y, por supuesto, los deportistas. Pero hay otro personal como masajistas, personal de comunicación, cuidadores de campo, fisioterapeutas, gestores, médicos, etcétera, que no están dentro. Bien, y luego quería hacer una pequeña referencia a lo que es el amateurismo compensado. Es decir, aquellas relaciones que no se consideran laborales y que la gente está prestando servicios. La diferencia fundamental que los tribunales tienen en consideración es si hay o no retribución. Pero no hace falta que sea una retribución la mínima del convenio colectivo, puede ser a tiempo parcial, ¿vale? Y como puede ser a tiempo parcial, pues entonces en ese caso no hay duda de que tendrían que darme de alta en la Seguridad Social y tener un contrato laboral a tiempo parcial del 1006, ¿vale? Sería un contrato especial de deportista profesional a tiempo parcial. Entonces, esto ha habido un montón de campañas por parte de la Inspección de Trabajo para regularizar aquellas situaciones en las que se consideraba que era amateur y como era amateur no se daba de alta en la Seguridad Social ni se le daba contrato de trabajo, pero sin embargo sí que había una relación laboral porque cobraba una retribución por la actividad que realizaba. Muchas veces esto se encubre con la compensación de gastos, pero cuando la compensación de gastos es la misma cada mes y no tiene una factura que le da cobertura, esto es una relación laboral. Si me dicen que me pagan 200 euros al mes para compensar gastos de desplazamiento, camiseta, no sé qué y no sé cuántos, pero no está cuantificado y no está encajado, entonces puede discutirse perfectamente que sea salario. Importante para la calificación estas relaciones. Primero, nos da igual lo que ponga en el contrato, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo el juez luego lo que va a ver es qué pasa en la práctica. Esta persona hace lo que cualquier otra persona en ese ámbito, un jugador o una jugadora de fútbol sala, pues entonces da igual que el contrato diga lo que diga, lo importante es lo que hace. Segundo, la calificación federativa me importa un rábano, porque lo que va a ver el juez es si hace esa actividad profesional de deportista y si además le retribuyen. Da igual que sea a plena dedicación o no, ¿vale? Y lo que sí es importante es que tenga una retribución. Entonces, con esto llegamos al punto de la temporalidad de la relación del artículo 6 del Real Decreto 1006. El artículo 6 del Real Decreto 1006 establece su propio ámbito de definición de los contratos de los deportistas profesionales. Y lo primero que dice, que es una de las mayores peculiaridades y características especiales de la relación de los deportistas, es que es temporal, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no se tiene que ajustar a ninguna de las causas de temporalidad de los contratos actuales establecidos con la nueva normativa. ¿Por qué? Porque el propio artículo 6 del Real Decreto 1006 te define cuándo puedes hacer un contrato con un deportista, que es para actuaciones, un número de actuaciones concretas, o para un conjunto de estas, pero que sea una unidad claramente determinable o identificable. ¿Vale? Entonces, este punto que es absolutamente esencial en la relación especial de deportistas profesionales da lugar a que no aplique el contrato de obra, no aplique el contrato de circunstancias de la producción, no apliquen toda la serie de cadenas de nuevos contratos que se han establecido con la reforma. ¿Qué puede aplicar? Pues el tiempo parcial, puede aplicar, pues al, no sé si era el contrato en prácticas, pero en principio, en relación con el tiempo, el 1006 tiene su propia normativa y tenemos que acogernos a esta propia normativa porque sería incompatible en circunstancias de la producción con el desarrollo de la actividad deportiva. Vale. Tanto la duración del contrato inicial como las prórrogas se regulan por el 1006. No tiene nada que ver con las prórrogas que establece el Estatuto de los Trabajadores para los contratos temporales ordinarios. Vale. Entonces, es cierto que de vez en cuando, pues, algunos aspectos que no se contradicen con el 1006, como por ejemplo la indemnización por finalización de contrato de 12 días, los tribunales han dicho sí, aplica. Y entonces, en ese caso, no es que lo establezca el 1006, pero como no era incompatible con el 1006 ni con la actividad deportiva, pues entonces será aplicado. Vale. ¿Qué pasa con estos contratos de los jugadores y las jugadoras a efectos de la comunicación a la Seguridad Social de la celebración del contrato y a efectos de el SEPE, ¿no? ¿Cuál es el código por el que yo tengo que identificar el contrato de los futbolistas y de las futbolistas? En materia de situación de seguridad social, ha metido la pata a la Seguridad Social porque no ha tenido en cuenta el colectivo de los deportistas. ¿Vale? Eso es un verdadero problema. Estamos haciendo ahora consultas, lo hemos hablado con la propia tesorería. Lo que pasa es que considera que eso es un tema del sistema red, porque como es un tema de identificación, bueno, entonces hasta ahora es verdad que había muchos clubes o muchas gestorías que les daban de alta en el contrato por obra o servicio porque era el más parecido al que se podía considerar de los futbolistas profesionales, pero hoy en día ese como ha desaparecido, pues no se sabe, no hay un código de contrato específico para los deportistas profesionales. Entonces, las alternativas que se están haciendo en la práctica, y os estoy hablando ya de, pues son bastante irregulares, ¿no? Algunos clubes, pues por ejemplo, están dándoles de alta en el contrato indefinido y luego haciendo un escrito y mandándolo a la Seguridad Social. Pero no es correcto. Entonces, este tema se tiene que clarificar porque en materia de seguridad social el tema no está resuelto. Sin embargo, en el SEPE sí que está resuelto, ¿vale? En el SEPE, quienes estaban utilizando el 401, que era el contrato de obra o servicio, lo estaban haciendo mal. ¿Por qué? Porque el código para el SEPE es el 990, que es un contrato temporal, ¿vale?, para situaciones especiales. Entonces, en materia de desempleo sí lo tenían perfectamente identificado, en materia de seguridad social no. Yo lo que sí me comprometo, porque estamos haciendo seguimiento a el código de contrato para dar de alta en la seguridad social, es que una vez que lo tenga, pues lo comunicaré a las asociaciones de fútbol sala para que os lo comuniquen, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa con la reforma laboral? Bueno, la reforma laboral, simplemente que sepamos que nunca aplicará a personas que estén incluidas en el 1006, en lo que se refiere a los contratos de circunstancias de la producción, no aplica claramente y, por tanto, lo que os cuente será pues, para, yo qué sé, para utilleros, para fisios, para personal que no esté incluido. Entonces, ahora tenemos fundamentalmente el contrato de circunstancias de la producción que se ha acotado mucho, ya no se utiliza para contratas como antes. Sí puede utilizarse para cubrir vacaciones, en este caso sí se acepta, ¿vale? Si un jugador de fútbol sala cubriera las vacaciones de alguien, ¿hay que hacerle este tipo de contrato? Pues yo sinceramente creo que no, porque como el 1006 dice que es para actuaciones concretas que también se puede pactar, pues podría ser de actuaciones concretas. Vale, bueno, estos contratos han cambiado mucho el panorama, primero porque tienen una limitación ahora bastante importante del tiempo, segundo porque la descripción que hacen de ellos, es que no os quiero aburrir mucho, pero es bastante compleja, hay que tener en cuenta si es ocasional e imprevisible, si tiene vinculaciones con la actividad normal de la compañía y produce un desajuste. Y solo en esos casos se puede celebrar. Y luego también hay un contrato especial que es de circunstancias de la producción, que es el que llamamos de 90 días, que en situaciones previsibles, no como nosotros, y ocasionales, que tengan una duración muy reducida, las empresas tienen derecho a hacer contratos de este tipo por un máximo de 90 días en todo el año. Pueden hacer, cada uno de esos 90 días, pueden hacer el número de contratos que quieran. Es decir, pueden contratar pues, a 20, a 30 jugadores, pero a 30, bueno, a 30 personas que no sean jugadores de fútbol, que estén en el 1006. Pero es un contrato muy especial porque solo te dan como un crédito por días. Vale. La duración, bueno, pues esto 6 meses en los primeros y en las otras pues los 90 días. Y además los 90 días no pueden ser consecutivos. Esta presentación yo se la dejaré a las asociaciones para que dispongan de ella como consideren conveniente, pero no quiero comerme el tiempo que sé que tiene que ser bastante limitado. Vale, el circunstancias de la producción sí que tiene la indemnización de 12 días y luego tiene una cotización especial para contratos inferiores a 30 días. Es verdad que todo el tema de la contratación temporal es muy relevante porque ahora hay unas infracciones superiores y ha subido a una posible multa por parte de la Inspección de Trabajo de entre 1.000 y 10.000 euros por cada caso, es decir, por cada contrato mal hecho. Entonces, esto ha encarecido mucho el riesgo de estos contratos. Vale, y luego un contrato que a lo mejor en un momento dado sí podría llegar a afectar, una vez que estás fuera del ámbito del 1006, a los deportistas profesionales, es el tema de los contratos de fijos discontinuos. Vale, hay muchos casos en los que se están utilizando, por ejemplo, para campamentos de verano que hacen los clubes, para campamentos fuera de, pues que se van una temporada a hacer un campamento en un país de fuera de España. Vale, en esos casos, si el campamento se va repitiendo todos los veranos, vale, en lugar hay que hacer un contrato de fijo discontinuo. Esto es muy relevante porque es para trabajos de naturaleza estacional, para trabajos vinculados a actividades de temporada y trabajadores que no tengan esa naturaleza, pero que estén vinculados a trabajos de carácter intermitente, ¿no? Entonces, este tipo de contratos sí que se está utilizando bastante en el ámbito de los clubes para aquellos casos en los que sí puedes tener una vinculación de algún tipo, sobre todo los entrenadores o algún tipo de técnicos que no estén vinculados al equipo, como 1006, y es toda una nueva perspectiva, ¿no? En realidad se trata de un contrato indefinido, como su nombre indica, pero intermitente, por decirlo de alguna forma. Y durante el tiempo en el que no hay trabajo, las personas tienen derecho a cobrar el paro. Eso es la parte fundamental. Y yo creo que con esto he cubierto tiempo, no me quiero enrollar mucho, creo que he abordado lo fundamental. Cualquier cosa, casi vas en las preguntas, ¿no?
No te preocupes, Marta, que lo has hecho mejor imposible. No te preocupes por eso. Muchísimas gracias. No te preocupes, que te quito yo la...
Sí, quítame la presentación.
Sí, no te preocupes, ahora mismo. Un segundito. Yo creo
que... ya lo veo, espera, mira. Ya está.
En dejar de abrir. Vale, ahora. Fantástico. Estupendo. Bueno, pues gracias a los dos, gracias Marta, porque espero que haya sido, es mucha información, pero que es verdad que es muy, muy claro, sobre todo en cuanto a dónde se tiene que abarcar y sobre todo fundamentar los contratos laborales nuestros, ¿no? Bueno, si os parece, como hemos dicho al principio, dejamos de grabar y por si hay algún vergonzoso o vergonzosa que no se atreva a preguntar, lo importante se ha dicho ahora mismo. Es verdad que las dudas se puedan salir ahora también van a ser importantes, pero bueno, por si acaso dejamos de grabar y pasamos al momento de preguntas.